y las condiciones de trabajo y paritaria de los brigadistas es un tema, por lo menos, a tener en cuenta. Hubo una reunión paritaria entre brigadistas y el gobierno provincial. Parece que no fue buena, pero le vamos a preguntar justamente a Daniel Catalán. ¿Cómo estás, Daniel? Acá Martín y Guillermo, te saludamos de Comodoro.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Sí, como vos decís, tuvimos una reunión hoy, la segunda de esta serie de reuniones en el marco de la paritaria salarial que veníamos reclamando, que finalmente logramos que se abra. La reunión de la semana pasada, nosotros trajimos nuestro pedido, digamos, de incremento salarial del 50%, más la recategorización de los combatientes iniciales. Uh-huh. Y el gobierno para hoy había dicho que traería una propuesta más seria, digamos, que se aproxime a lo que nosotros habíamos pedido. En el día de hoy, Ayala nos dice que el gobierno lo que más puede ofrecernos a nosotros es un 8% de incremento salarial, nada más.
¿8?
Y bueno, 8%, sí, así como lo escuchan. Así que para nosotros eso implicaría 5.000 pesos, siendo optimistas. Entonces, obviamente lo rechazamos y continuamos nosotros con nuestro plan de lucha y de exigencia para que el gobierno, digamos, ofrezca algo serio, digamos. Nosotros le recalcamos nuevamente que nuestra posición es sentarnos a negociar las veces que sea, pero con propuestas que tengan un viso de realidad, digamos, frente a tamaña inflación que estamos padeciendo, en la que no hay peso que aguante. Nosotros no llegamos ni a mitad de mes, esa es la realidad.
Daniel, consulto, las medidas de fuerza están enmarcadas dentro de lo que es el paro de ATE, porque ustedes tienen esa representación también sindical.
Sí, nosotros estamos nucleados dentro de ATE, ¿sí? Estamos nucleados en tres diferentes seccionales en la cordillera. Una es la seccional de Sarmiento, que es la que está más al sur, está nucleada la brigada de Río Senger. Y después en ATE Esquel estamos nucleados las brigadas de Trevelin, Esquel, Lago Rosario, Carrenefú, Corcovado, Río Pico. Y después en la ATE Comarca Andina están nucleadas las brigadas de Epuyén, El Maitén, Cholila, Lago Puelo y Las Golondrinas.
Y más allá de esta oferta, si se puede llamar así, en términos de equipamiento, ¿cómo están para enfrentar la temporada?
Bueno, eso creo que en algún momento lo habíamos charlado. Nosotros, en cuanto a equipamiento, no exigimos nada, digamos, porque es una obligación de la institución equipar o arreglar los equipamientos que se van rompiendo.
Sí.
La verdad es que estamos como cualquier institución, digamos, bastante pobres, escasos de recursos, en muchos sentidos, en muchos aspectos. En la parte técnica, digamos, dentro de las oficinas faltan computadoras, en la sala de radio faltan equipos de comunicación, hay móviles que no tienen equipo de comunicación, faltan antenas, faltan cables, faltan capacitaciones también para el personal, y que las capacitaciones sean abiertas, porque han habido capacitaciones y nos hemos enterado por los medios de comunicación o por las redes sociales que han habido capacitaciones X disponible para un cierto perfil de trabajadores, pero no para todos, y nosotros no entendemos por qué toman esas decisiones de hacer una serie de capacitaciones específicas y no incluyen a todo el personal. Por ejemplo, a mí, yo nunca me enteré que había habido una capacitación para instructores, para las personas que ingresan, digamos, al servicio, para tomar las evaluaciones, y son capacitaciones muy interesantes que a las que nos gustaría acceder a todos, pero son simplemente comunicadas personalmente a las personas que ellos quieren, que los directivos quieren que participen. No son abiertas para todos. Entonces nosotros también reclamamos que las capacitaciones sean abiertas para todos los trabajadores y que todos tengamos la oportunidad de anotarnos. Y después, bueno, si se accede el cupo, que se tome un criterio, digamos, más serio. No, porque dijeron que el criterio era para un cierto perfil de trabajador.
¿Qué perfil? ¿Qué perfil?
Claro, nosotros no sabemos cuáles son los criterios para elegir ese perfil.
Ah.
Así que bueno, hay cosas que no están siendo claras y que están siendo manejadas de una manera bastante turbia, digamos.
¿Cuánto sale un traje de los que usan ustedes? ¿Ignífugo se llama?
Claro, la ropa ignífuga. Ese es otro tema. La ropa ignífuga, supuestamente, la tela es de China. Uh-huh. Así que demoraba mucho en confeccionarse la ropa ignífuga. Sí. Encima, nosotros tenemos la característica de que usamos camisa roja, entonces decían que la tela roja ignífuga era muchísimo más difícil de conseguir que la tela amarilla, que es la de todos los brigadistas forestales, digamos, como una normativa que hay internacional. Nosotros particularmente tenemos la indumentaria roja y el pantalón azul.
Ajá. Pero están arriba de un palo, ¿no? Algo así.
Claro, sí. Yo no sabría decirte en este momento cuánto sale, digamos, pero debe costar muchísimo porque hace muchísimos años que nos vienen prometiendo la ropa y todavía no aparece. Apareció una muda que es ignífuga, pero es una sola muda para las cuadrillas, digamos. Entonces, ese trabajador que sale a un incendio que lleva más de 5 días trabajando va a tener que andar los 5 días con la misma ropa.
Con la misma, claro.
Así que imagínate cómo... Uh-huh. Y bueno, asimismo el calzado, los cascos y las demás cuestiones, las mochilas también, que también son necesarias. Y en algunas brigadas los compañeros han hecho beneficios, digamos, vender tortas fritas, empanadas, juntar el dinero y comprarse ellos sus propias mochilas, cosa que no corresponde.
Claro.
No corresponde porque después el gobierno chapea con el servicio, digamos, cuando los propios trabajadores están proveyendo los elementos de trabajo.
Catalán, ¿cómo le va? Buenas tardes, Guillermo Rossi, de este lado. ¿Cuántos son los brigadistas que hoy tiene Chubut? Creo que lo hablamos la semana pasada.
Sí, somos alrededor de 300 trabajadores.
Y todos están, digamos, alcanzados por esta precariedad en materia de ingresos.
Sí, totalmente, sí. Absolutamente.
A la reunión de la próxima semana que ha convocado el gobierno, ¿van a ir con algún tipo de expectativas? ¿Cómo se llega luego dos encuentros en los cuales no les han ofrecido mucho en función de las expectativas que ustedes tenían?
Bueno, nosotros las expectativas las tenemos en base a la fuerza, a la organización que tenemos, a la época del año en la que estamos empezando la temporada y que creemos que el gobierno debe solucionar este problema, pero en base a lo que viene ofreciendo y en base a lo que ofreció hoy, la verdad que no nos genera muchas expectativas. Creemos que tiene la urgencia de solucionar este problema salarial con los trabajadores, pero por la actitud, digamos, y por los números concretos, no le vemos mucha intención de solucionarlo. Porque si nosotros te venimos a pedir un 50% y vos me venís a ofrecer un 8, quiere decir que no hay mucha intención de aproximarse, o por lo menos decir, bueno, lo acomodamos por otro lado, toquemos adicionales, veamos la manera. No, es un 8 o la nada.
Bien, Daniel, te agradecemos la comunicación y el panorama ahí sobre, bueno, las negociaciones salariales y un poco cómo están laburando. Siempre mejor adelantarse a estos temas, ¿no?
El paro que ustedes declararon es hasta el viernes, la última consulta. ¿Lo van a extender o van a llegar a la reunión de la próxima semana sin medidas de fuerza?
Sí, nosotros todavía estamos acá en Rawson, digamos, tenemos que volver, hacemos asambleas en las distintas brigadas y ahí vamos a sacar un mandato, seguramente que va a ser esto el día de mañana, en el cual vamos a decidir cómo nos vamos a manejar dentro de la cobertura de este paro que salió a nivel provincial. Así que seguramente que vamos a estar haciendo movilizaciones, visibilizaciones en alguna ciudad, o en la ciudad de Esquel puede ser, o en la ruta, cuestión de poner de manifiesto esta situación.
Bien. Daniel, un abrazo acá de Comodoro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo.